El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, la FAIP, commemora aquest cap de setmana el seu desè aniversari. Per fer-ho, ha preparat un assado popular a l'Espai Polivalent del Parc del Nord aquest diumenge al matí. Sobre aquest aniversari i també sobre la trajectòria de la institució, en parlem amb Lamin Suane, que és president de la FAIP. Molt bon dia, Lamin.
Molt bon dia, Núria.
També ens acompanya Dimitri de Franc, en aquest cas de l'equip de treball de la FAIP sobre la llei d'immigració. Molt bon dia.
Buenos días.
Si pots acostar una mica més al micròfon, et sentirem millor, Dimitri. Gràcies. I Lugo Colatxa, que és el secretari general de la FAIP. Molt bon dia, també.
Bon dia.
A la primera pregunta, sempre que venen entitats que fan anys, els preguntem com arriba l'entitat a aquest aniversari, no? Com arriba la FAIP en aquest desè aniversari? Arriba amb forces?
Sí, creemos que estos 10 años nos ha permitido madurar, recoger experiencia del relacionamiento con las instituciones, con los distintos grupos municipales, con la Policía Nacional, con la Policía Municipal, con los Mossos Escuadra, y establecer complicidades. Hay que reconocer que nosotros no somos ya novingú, porque llevamos 20 años acá, no somos extranjeros tampoco, porque nosotros somos seres humanos. La palabra extranjero no la inventamos los que emigramos, es una palabra de los que mienten, de los que trafican nuestros sueños, esos son los extranjeros. Pero bueno, nosotros en esta etapa hemos establecido complicidades con distintos actores y sectores de la sociedad, en particular a quien sabe con la Federación de Vecinos de Sabadell, que es nuestra casa grande de alguna manera, y con quien firmamos nuestro primer convenio de colaboración y cooperación. En ese sentido llegamos acumulando un bagaje de experiencia, de luchas, de logros y también de impotencias, porque no tenemos la fuerza necesaria para cambiar todo aquello que quisiéramos cambiar, y preocupados también porque, bueno, ahora hay una situación política muy compleja donde un partido que se declara prácticamente racista y xenófobo y misógino es la tercera fuerza política en España, y eso nos preocupa, aunque es bueno y honesto aclarar de que la reforma a la ley de extranjería que se realizó en el año 2009 la realizó, no existía Vox, y no la realizó tampoco el Partido Popular, la realizó el Partido Socialista Obrero Español, en un momento de crisis en el cual hablar de la inmigración en un momento de crisis era un poco criminalizarlo, ¿no? Hay que recordar aquella operación Retorno, que salían en todos los autobuses, en los trenes, los inmigrantes que quieran volver a su casa se le pagará el 40% de los aportes sociales que tenga aquí en España y el 60% cuando llegue a su país de origen. Eso de alguna manera, en un momento de crisis donde la xenofobia y el racismo aumenta, es decir, los inmigrantes se tienen que volver a su puto país, hablando feo y claro, ¿no? Y eso no lo hizo, no existía Vox, ¿no?
¿Y cómo va a néixer la FAIP y cómo ha anat evolucionant en aquests anys?
Bueno, nosotros, la Asamblea Constitutiva se hizo aquí en el Casal Peracuán, el que labró el acta fue Navas, que ahora está de presidente de la FAIP, Juan Gil hizo de moderador, y bueno, fue una asamblea donde habíamos 27 asociaciones de inmigrantes de aquí del Vallés, la mina me acuerdo que era mucho más delgado, no tenía barba, y bueno, estaba el Najib de la comunidad de Isalá, estaba el Mohamed Shaibat, de Anasija, es decir, habían inmigrantes de todos los continentes y pudimos construir la unidad desde la diversidad cultural, continental, pero con la voluntad de defender los derechos de la inmigración que en aquel momento no sentíamos que se nos estaba criminalizando y de alguna manera queríamos alzar la voz en un mundo globalizado y en una Cataluña y en una España que en aquel momento de crisis económica se estaban desarrollando a través de los medios de comunicación, a través de los diarios, a través de distintos mecanismos de transmisión de opiniones que los inmigrantes nos teníamos que ir. Si no se nos consideraba como seres humanos plenos, se nos consideraba como mano de obra que venía a trabajar y como no había trabajo había que irse, sin darse cuenta que nuestra inmigración era muy distinta a la inmigración de los españoles que iban a Alemania y venían después de vuelta. Nosotros no, nosotros para venir aquí quemamos las naves, la mina cruzó en patera, otros compañeros cruzaron el desierto para poder llegar acá, y nosotros vinimos para quedarnos, y de aquella asamblea nació la FAIP, y lo primero que resolvimos fue marchar hacia Madrid. Tuvimos 4 meses preparando esa marcha para denunciar que la ley de extranjería nos criminalizaba, nos recortaba derechos y había que mejorarla. Y bueno, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchas entidades y en particular también de la FAIP y de esa marcha que organizamos nosotros, pudimos modificar cosas con la buena voluntad de diputados de todos los partidos. Es bueno y justo aclarar, y la primera cosa que logramos, y termino, es que cualquier mujer víctima de violencia doméstica En aquella época iba a denunciar a su marido y lo primero que le hacían era un acta de expulsión porque no tenía papeles. ¿Qué mujer va a arriesgarse a dejar a sus hijos con un maltratador y que la expulse? Y morían muchas mujeres. Y bueno, me acuerdo Esperanza Esteve, la Carmen García y otras mujeres más que estaban en esa comisión que entendieron el mensaje y bueno, y se legisló de que una mujer víctima de violencia doméstica se le hace un trámite porque no está en situación regular, pero si es verdad que víctima de violencia doméstica, el juez falla que es así y se le da la tarjeta de residencia permanente de 5 años. Eso fue un logro que festejamos, que nunca dijimos, porque som bastante callados, però ara 10 anys de esa marcha i eso
ara
logro lo decimos.
Ara recordar els guanys, i tant que sí. Repassem algunes de les reivindicacions que també teniu damunt la taula com a associació, que també m'agrada tenir-vos aquí avui per poder-les repassar. I jo quan repassava una mica últimes converses amb la FAIP, recordava entrevistes diverses que hem fet en aquest programa amb el Lamin, parlant, per exemple, del padró, de les dificultats de l'empadronament, parlant de les dificultats també a l'hora d'obtenir papers. Recordo que parlàvem també, quan parlàvem del Dia Mundial de la Sida, de tota aquesta situació que hi ha al voltant de les persones que pateixen el virus del VIH, amb un percentatge molt alt, que són persones nouvingudes, que ja estan molt arrelades a casa nostra, com deia a Hugo Colacho. En aquest sentit, quines són les principals reivindicacions que teniu, Lamin, en l'àmbit de la gestió diària amb l'administració?
Molt bon dia, Núria, molt bon dia a tothom, tota la ciutadania de Sabadell i del Baix Occidental i Oriental. Nosaltres, com a FAIF, com deia Hugo, portem molts anys reivindicant tots els drets dels immigrants, tots els drets. Aleshores, ara mateix tenim 3 o 4 punts molt claus que ens afecten molt, 4 punts. Primer, és les cites que el govern civil de Barcelona, d'Espanya, no volia donar als immigrants a un temps molt breu. Què passa? Si un immigrant necessita un paper o vol renovar el seu permís de residència, el que fa és escanejar tota la documentació, enviar-lo al govern civil i des d'allà li envia un correu que sí que té cita. I això no, més o menys podria trigar uns 3 mesos perquè et respongui que tu tens cita. Després de tenir cita has d'esperar uns 3 mesos més. Què vol dir això? Que després d'això, si l'immigrant no té sort que el paper allarga la caducitat, allarga una mica, perdrà el seu permís de residència. I molts immigrants ara mateix estan patint perquè no tenen cita, perquè estan perdent la seva targeta de residència aquí en Espanya.
Ah, això és molt greu, perquè el que estem dient és que hi ha gent que està perdent el permís de residència perquè l'administració no és capaç de donar les cites en la periodicitat en la que ho hauria de fer, no?
Exacte. Això, per tant, quan vam investigar la cosa, van dir que al govern civil de Barcelona hi ha molts funcionaris que estan de baixa, que no estan treballant. Allà hi ha moltes taules, però totes les taules són buides. I hi ha 4 persones o 3 que estan treballant, els han preguntat, dient que no, que els companys estan de baixa.
Però el govern us dona alguna opció de dir, doncs, allarguem aquests permisos de residència tenint en compte aquesta situació o allarguem aquests tràmits?
No, si el permís s'acaba el dia 1 de desembre, s'ha acabat. Llavors, si tu tens un permís d'un any i has de tenir un contracte de feina, aquest contracte se caduca i ja no podia renovar-la.
I llavors això. Què li passa a un immigrant que es troba en aquesta situació?
Si li passa això a l'immigrant i perd el paper, ha de tornar a zero, vull dir, demanar arraigo social, demanar un contracte de feina, pedir papers als seus països d'origen i perquè el puguin portar-lo aquí i traduir-lo, homologar-lo, tot el tràmit que faci falta per entregar de nou la documentació. I li donarà, si és un arrego, un paper d'arrego social, li donarà un any de permís.
Però és vergonyós.
És molt vergonyós.
Perdoneu, que ho digui així de taxativament.
Sí,
perquè
sí.
Recordo que parlàvem també, i parlàvem amb tu concretament, al voltant de l'empadronament, no? I de la importància
Exacte.
Que tenia el padró i les dificultats, que en això també denuncieu dificultats, oi?
Sí. Abans d'arribar al padró hi ha la cita de la Policia Nacional. També tenim molts problemes amb la Policia Nacional aquí a Sabadell per l'hora de demanar cites, perquè ja no hi ha cites. Ja no hi ha cites perquè si demanes cites te pugen 6 mesos. I un immigrant que té un permís de residència caducat en 2 mesos, tu li dones una cita de 6 mesos i ja perdrà aquest paper també. I la Policia Nacional, ahir mateix, per sort, jo vaig parlar amb el senyor Morcillo, que és un col·laborador molt important amb la FAIF, col·labora amb tots els sentits amb la FAIF, els agraïm molt la seva feina per la ciutat de Sabadell i tot el Baix. Ell el que em confirmava era que a la seva zona, si fos només això, no passaria aquest problema, perquè ells podien manejar-lo molt bé. Però com que ja han generalitzat les cites en tota Espanya, qualsevol immigrant que està a Vigo, que està a Barcelona, el que sigui,
entren al mateix tràmit.
Podien venir, si té una cita, podria venir a Sabadell, com Granollers, com Manresa. Aleshores, què passa? Que Sabadell hi ha poca demanda, però tota la demanda que vendrà és fora de Sabadell. Doncs això afecta a tots els immigrants de la zona de la Policia Nacional de Sabadell. Ell diu que, jo l'he dit, nosaltres volem reunir-nos amb l'Ajuntament. Ja vam fer una assemblea, una es diu taula d'entitats, vam dintre de l'acte està dient que volem fer una reunió amb el Morcillo, amb el director, amb el jefe de la policia, i mirar com organitzarem tota la ciutadania, bueno, tots els immigrants que estan dintre de l'àmbit de la zona de la Policia Nacional de Sabadell, per poder veure com podem prioritzar o no. A estudiar molt el tema per no deixar la nostra ciutadania fora d'aquesta cosa.
I amb els padró què us passa?
I amb el padró es passa que aquí al mínim hi ha una mica de... han fluixat una mica més aquí.
Perquè, aquí vols dir a Sabadell?
Sí, aquí a Sabadell, perquè fa 3 o 4 anys tenia un problema que un immigrant quan vingui no podia patronar-se. I com que no podia patronar-se, no podia tenir la targeta sanitària. Aquest immigrant, com al nostre cas, a Campullanet, els contaminen. Jo, al meu cas, hi havia un noi que tenen un tuberculosis a l'habitació, estem juntes amb aquesta noi i ens han contaminat quasi a tothom. Jo també estava contaminat aquella època, vaig tenir un seguiment de medicals. Aleshores, què passa? Que un immigrant que no té targeta no podia anar a la sanitat i si té una malaltia podia contaminar tots els altres immigrants que estan amb ell i tota la ciutadania, més
clar,
o menys,
sí, sí.
Perquè això és contaminació en general, diguéssim, per flux de moviment. Aleshores, l'Ajuntament de Sabadell el que va fer és dir als immigrants, o les persones que vindrà, perdona, que puguin demostrar si viuen a una casa o viuen a un carrer o un nau on podien demostrar que allà passen dies allà i tenen un paper, una direcció d'aquest lloc, la podien portar als 0 dies per demostrar que estan vivint allà. Aleshores, els inspectors de l'Ajuntament de Sabadell o qualsevol ajuntament que fa la mateixa cosa podien anar a aquest lloc per verificar si l'immigrant realment viu o no en aquesta casa o en aquest pis pastera. I si troben que està allà i li demostra el seu passaport que sí que està vivint en aquesta condició d'aquest pis, li donen directament un padró. Amb aquest padró, ell podia, amb aquest paper, podia anar directament al CAP per demanar la targeta sanitària i començar a fer la visita medicals.
També ens acompanya el Dimitri, que encara no t'hem deixat parlar, Dimitri, en aquest cas, perquè ens dius que estàs treballant al voltant de la llei d'immigració, no? Què és el que esteu treballant al voltant d'aquesta legislació?
Sí, mira, en el próximo lanzamiento de los 10 años, relanzamiento de los 10 años de la FAIP, hemos querido también no solo recordar lo que se luchó, sino que también poner sobre la mesa una serie de nuevas luchas que vienen a colación de este trabajo que se ha venido haciendo. Y uno de los principales problemas, por ejemplo, casi todo lo que te ha comentado Lamine, casi todo lo que te ha comentado Hugo, está reflejado en el papel dentro de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, o que se le dice normalmente la Ley de Extranjería. Entonces, esta ley, en un principio, fue, digamos que fue el sueño húmedo de Plataforma Per Catalunya. En esos años, Plataforma Per Catalunya, si tú lees el programa electoral de Plataforma Per Catalunya, que después pasó a ser Vox, en especial en Cataluña, es la misma directiva, todo lo que ellos proponían estaba ya en la ley de extranjería. O sea, era otro acto de populismo de parte de la extrema derecha. Entonces vincularon a la inmigración, al mercado laboral. O sea, si por ejemplo no había plazas para ciertos trabajos, no se concedían más papeles, se intensificaron de manera exponencial las trabas burocráticas. Por ejemplo, cuando llega un inmigrante sin papeles a España, tiene que esperar 3 años de estar de ilegal. No puede regularse de ninguna de las maneras, sino tiene que esperar 3 años, y cuando pasan 2 años, 8 meses o 3 años, ya puede pedir el arraigo social que decía Lamine, con lo cual esto lo hacían como cuestiones para ponerle puertas al campo, para que la gente no migre, pero cuando hacían eso no se dan cuenta que la gente viene de situaciones de extrema violencia del país.
Que ningú ve aquí per ganas y deixa tot el que té casa,
claro,
¿no?
Imagínate, por ejemplo, ahora hay una nueva ola que no se han dado cuenta las autoridades porque no están en capacidad de hondureños que están viniendo a España. El 70% de los hondureños son hondureñas. O sea, ¿por qué? Porque están huyendo de la persecución, inclusive por violencia de género que hay en su país. Y generalmente son chicas entre 18 y 35 años con uno o dos hijos que han tenido que dejar a sus hijos. Cuando vienen acá, inclusive las encierran en las casas, y estamos entrevistando casualmente ahora una chica con la FAIP, las encerraban en las casas y no las dejaban salir. Y les decían, no, tú de lunes a domingo, hasta el domingo a las 3 de la tarde, vas a estar todo el día aquí y no vas a poder salir. El domingo a las 3 de la tarde te abrimos la puerta, el portón, para que puedas salir, y sales a hacer unas vueltas por el barrio y ya regresas en la noche. Entonces la extrema vulnerabilidad que estamos dejando a estas personas está logrando esto. Por eso nosotros planteamos el cambio de la ley de extranjería y estamos proponiendo un borrador para convertirla en la ley de ciudadanía global universal y de prevención del desplazamiento por la emergencia climática. Con esto ya no seguimos en la dinámica reactiva que siempre habíamos estado de defendernos ante los cambios de la ley, sino que pasamos al siguiente paso y decimos, no solo estamos hablando de las migraciones presentes, de los que vienen de Siria, de los que vienen de Libia, de los que vienen de Latinoamérica, sino que estamos planteando qué va a pasar con nosotros mismos, inclusive en el Estado español, cuando comienza a aumentar el tema del cambio climático y tenga que venir gente para acá, tenga que irse gente a otro país. Todo eso no se había debatido. No està en el imaginario popular debatir eso.
Dimitri, se'ns està acabant el temps i veig que tenim per molta estona. Així que t'emplaço que vinguis un dia en concret tu i ens expliquis en detall aquest esborrany d'aquesta llei, perquè em sembla interessant abordar-lo en detall, els canvis que proposeu des de la FAIP. Per tant, si et sembla bé, ara quan sortim busquem dia i hora i quedem ja perquè puguis venir i en puguem parlar en detall, perquè vull fer-vos una pregunta encara sobre la celebració del diumenge. Què hi haurà diumenge de celebració?
Bueno, el domingo, en primer lugar, invitamos a todas y todos inmigrantes y autóctonos, porque aquí quien nos acogió, quien fue solidario con nosotros, ha sido la población, en primer lugar, los vecinos con los que compartimos calera, piso. Y bueno, y este domingo 22 de diciembre, a partir de las 11 horas, va a haber una serie de exposiciones, una que se llama Pueblos en Lucha, donde van a venir los compañeros mapuche de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Cuba, a exponer la situación que están sufriendo estos pueblos. Estamos en una etapa de recolonización de América Latina, de matanzas sanguinarias a nuestros pueblos, en particular a los pueblos originarios de América Latina, y eso va a traer más oleadas de inmigrantes. Pero bueno, queremos denunciar esa situación. Va a haber una tabla que va a hablar de esto, que empieza a las 12:15, va a haber otra tabla que va a hablar del tema de lo que nosotros llamamos ley de ciudadanía. No queremos que se llame más ley de extranjería, queremos que se empiece a hablar de los inmigrantes como seres humanos con derecho pleno, y en particular del derecho al voto. Acá se habla de construir una república, y el 1 de octubre, hermana, no nos dejaron votar a los inmigrantes prácticamente. Querían hacerlo tan similar a España, que España no iba a aceptar. Nosotros hablamos con todos los dirigentes políticos, le dijimos, dejen votar a la inmigración, porque España jamás va a reconocer el 1 de octubre y Europa tampoco. No es un referéndum pactado. El 9 de noviembre sí éramos buenos para votar, pero el 1 de octubre no. Y una cosa que decía Lamine, que es importante, nobleza obliga, decimos en el Uruguay y en Argentina, que aquí los recursos humanos y materiales para que haya más gente para todo el trámite de regularización de los inmigrantes y en particular de acceso a la ciudadanía no depende de España, depende de la Generalitat. Nosotros hace 5 años hicimos una serie de movilizaciones y logramos que pusieran 11 funcionarios más. Pero bueno, termino. A las 12 empiezan las mesas. Va a haber una tabla de inmigración y refugio, va a haber otra tabla de pueblos en lucha, va a haber otra tabla de inmigración y vivienda. porque los inmigrantes queremos plantear propuestas concretas al tema de la vivienda, uh-huh. que aquí ni los ayuntamientos, ni la Generalitat, ni el Estado español está cumpliendo con la Constitución que dice que se debe acceder a la vivienda. A las 13 horas, 13:30 empezará la parte institucional. Vamos a hacer un homenaje sentido a la compañera El Soblita, que murió hace un año, una compañera que fue una de las fundadoras de la Esqueli aquí en Cataluña. Y también vamos a darle el uso de la palabra a las distintas entidades con las que hemos colaborado durante estos años. Y vamos a dar un presente también a todas aquellas personas y entidades que a lo largo de estos años trabajaron con nosotros. Y bueno, y vamos a terminar con un asado popular, y con té pakistaní y masas marroquines y con músicas del mundo, como corresponde.
Perfecte,
doncs, a una federació.
Una mica de festa i una mica de reivindicació, no? Tot junt. Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, al Lamine Suane, al Dimitri de Frank i a l'Hugo Colacho. Gràcies. Dimitri, ara que posem dia i hora.